Qué gusto saludarle en este programa especial. Sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Saludo a mi compañera Julieta Vaca Aguirre, que me acompaña en esta mesa de trabajo. ¿Cómo estás, Julieta Vaca?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, yo muy bien, Víctor. Muy interesada en esta historia que vamos a escuchar a continuación y que yo los invito a que pongan mucha atención, porque creo que en más de una ocasión nos hemos encontrado, o si no es que nos ha tocado particularmente encontrarnos en la situación de desempeñar una actividad profesional o no, que nunca pensáramos que fuera a pasar o que tal vez yo no quería hacerlo y resulta que, en mi caso, yo pues, te cuento, en algún momento yo sí quise ser médico, pero luego me dio miedo y luego no quise, pero siempre traía el gusanito de la comunicación y de alguna manera el destino se encargó de ponerme en ese lugar. Y traemos una historia algo parecida, Víctor. ¿Y te ha tocado vivir algo así o no? Sí.
Bueno, en mi caso es distinto. Yo te voy a contar y aquí a nuestro invitado, antes de presentarlo, les voy a explicar a quien nos escucha. Yo sí, desde el principio, me manifesté como a los 10 años que quería ser reportero de noticias. Yo escuchaba a Jorge Águila y yo decía, yo quiero ser como él.
Tú tenías una inspiración.
Y Jorge Águila tenía una particularidad, contaba las noticias policíacas muy interesantes.
¡Ay! ¿No? Que te tenía con el oído pegado.
Realmente, la línea entre a veces ser reportero y policía es muy delgada.
Sí.
Parece que no, pero es muy delgada. Pero yo me incliné por la parte periodística porque a mí se me daba miedo las armas.
¿Verdad?
Pero hay quien no le da miedo las armas, o a lo mejor sí le da miedo, pero de repente entró y dijo, esto es lo mío, de aquí soy.
Claro.
Esa es justo la historia de esta ocasión, porque, a ver, también es una profesión que ha sido, sí, celebrada en su momento, vapuleada en otro tanto.
Claro.
Y me parece que tenemos que encontrar el equilibrio perfecto de quienes son los defensores de la ciudad, de quienes han dedicado su vida a ello. Por supuesto que desde aquí un reconocimiento y abrazo a las familias de quienes han tenido a un servidor público y mueren en cumplimiento de su deber. Y quienes logran ver lo que se jubila y lo celebran y lo tienen en casa, aplaudirles y decirles que lo disfruten y lo aprovechen. Con ese preámbulo le doy la bienvenida a nuestro programa al invitado de hoy, al ingeniero Rogelio Andrade Sánchez. A lo mejor el nombre ya le va a sonar. ¿Cómo está, ingeniero?
Muy bien, con el gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
Bienvenido, ingeniero.
Pásame este libro, Julieta.
A ver, lo tenía en mi poder, ya se lo tengo que pasar a Víctor.
Lo invitamos porque él acaba de liberar un texto que se llama El policía que no quería ser policía.
¿Qué hubo?
¿Qué dice? Una historia de
vida. Una historia de vida, primera edición, 2024.
Ahí está.
Calientito, recién salido del horno.
Huele a horno todavía.
Antes del texto, ¿quién es el ingeniero Rogelio Andrade Sánchez? ¿Dónde nace? ¿Cómo se desarrolla su infancia, su juventud? ¿Y qué lo lleva al camino de las armas, de la policía municipal?
El ingeniero Rogelio Andrade es del municipio de Ayotlán, Jalisco.
Ah, muy bien.
Eso.
De una ranchería en donde al inicio pues nada más había un maestro con un salón que daba hasta tercer grado de primaria, nada más.
Ok.
Y de ahí hay que ir a 5 kilómetros a estudiar el resto de los primeros años de primaria.
¿Hasta dónde?
Secundaria. Hasta Santa Rita, municipio de Ayotlán, Jalisco, a 5 kilómetros. Ese recorrido era a pie, ida y vuelta todos los días. Entonces, con
se arroyos,
en ese tiempo llovía mucho, entre las parcelas, y pues era un chiquillo, ¿no?
Ajá.
Y le batallamos en esa parte. Después se creó una secundaria por cooperación, fui de la primera generación, brincamos a la prepa hasta Totonilco el Alto, ya había que salirse de la casa, del hogar, porque pues ya no podías ir desde
no puedes ir y venir.
Ya no. Entonces, desde ahí salimos, desde la preparatoria, a los 15, 16 años, y después el brinco a Guadalajara. El terror Guadalajara, enorme en la ciudad, dices, pues...
¿En qué año?
Te vas a perder en el 85.
Sí.
Wow.
Nos toca el temblor del 85. Algo se narra de ese evento
en
este libro del temblor del 85.
Ajá.
Y llegamos así acá a la facultad. ¿Con qué intención? De ser ingeniero agrónomo.
¡Ah, qué bien!
Universidad de Guadalajara, supongo.
Universidad de Guadalajara.
¡Claro!
Y orgulloso de mi universidad, orgulloso de mi carrera, pero... Pues una familia numerosa, 12 hermanos, padres de escasos recursos, el único que estudió una carrera fui yo, me estaban sosteniendo desde allá con el trabajo de todos en el campo para poder estudiar la licenciatura, pero crecen los más chicos, se van a la secundaria y ya para ese tiempo ya había secundaria técnica en Ayotlán, en de la cantera. Y todo. Entonces, ya dos de mis hermanos más chicos tenían, y el gasto era más grande.
Claro.
Entonces, pues hay que buscar trabajo. Sí. Estoy hablando ya del 88, tres años después. Y resulta, de hecho, fue empezando el ciclo del 87, en septiembre. 87-88. Y pues nos toca ver ahí en la Facultad de Agronomía unos fulanos vestidos uniformados de guardabosques, ¿no? Al preguntar quiénes son, dónde trabajan, cuánto ganan, todas las de la ley.
Toda la ficha,
y
sí,
si están
claro.
ocupando gente, no, pues que sí.
¿Y dónde me apunto?
Vámonos, pues vete a Parques y Jardines. Apenas estaba en construcción el zoológico. Todo eso que le estoy platicando viene a detalle
que,
aquí.
Que, por cierto, déjame decirle que yo le ojé y el índice está muy bien detallado de estas etapas de vida. Por si usted lo lee, en un momento se va a dar cuenta de lo que estamos hablando aquí. Y entonces, en ese momento,
nos vamos a hacer los trámites junto con otros compañeros, porque duramos un mes. Vamos, ¿cuándo? Cuando quieras. Y un día llega uno y dice, ¿que tú quieres ser guardabosques? Le digo, sí. ¿Cuándo vamos? Cuando quieras. Dijo, mañana. Digo, este sí quiere trabajar.
Este sí quiere.
Oye, ingeniero, pero a ver, en ese momento todavía era como, me da la impresión de que eran mezclar carreras, ¿no? Ingeniero agrónomo con el bosque, como con cuidarlo, pero sin tener idea exactamente de qué era, o ya era...
No teníamos idea. De hecho, no sabíamos cómo estaba el entramado de los guardabosques, ¿no? Ajá. Aquí el asunto era el recurso económico para que tú pudieras seguir costeándote tus estudios.
Como muchos de nosotros, ¿no?
Así es. Entonces, nos vamos en el mes de noviembre, los primeros días, hacemos los trámites, y el 5 de diciembre en la mañana llego a preguntar si, y me dicen, fuiste aceptado.
Oh, ¡wow!
Estamos hablando del 5 de diciembre de 1987.
Ajá.
¿Sí? Me dan una hoja con mi nombramiento, léela, si está bien todos tus datos, si hay algún error me dices para corregirlo. Y al final dice, quien ocupará la plaza de policía de línea en sustitución de fulano de tal.
Ay,
¿cómo?
Yo no quiero ser policía. Yo no quiero ser policía, compadre. Yo no vine a eso.
Yo
quiero ser
cosa.
Guardabosques. Y me dice, es que no hay de guardabosques. Nomás hay de policía. Pues no quiero el trabajo. Muchas gracias. Me doy la vuelta y me voy.
Vámonos a seguir estudiando.
Pero di 4 o 5 pasos y me dice, espéreme, véngame tantito. Déjeme le explico. No hay nombramientos de guardabosques. Son de policía. Todos los guardabosques son policías. Pues entonces tampoco quiero ser guardabosques porque yo no quiero ser policía. De ahí viene el nombre.
Ok.
Sí. Entonces, pues nos duramos ahí un ratito y como dijera el piporro, ¿para qué te regresabas?
Ya te había sido.
Me regresé y me convenció. Y firmé mi nombramiento ese día.
Okay.
Y ese día me arrepentí de haberlo.
O sea, ¿saliste con el remordimiento?
No, porque yo entraba a la escuela a las 2 de la tarde. Estoy hablando que yo estaba a las 9:10 de la mañana ahí con el tema de la firma del documento. Y me dicen, espérate que te den tus oficios y demás. No les hago el cuento largo porque lo tienen que leer en el libro.
Sí, sí, sí.
Pero llegué a las 10 de la noche sin ir a la escuela.
No,
y sin comer.
Peor.
De plano.
El primer día y con
el pie
izquierdo.
El primer día, entonces dices, no, pues no.
No es para mí.
Y desde ese día ya había una instrucción así como tal de academia y entrenamiento.
Ah,
y todo.
Sí, ese fue una parte de... ¿Por qué? Porque a las 4 de la tarde sale el asistente del director operativo. Habíamos como 20 gentes ahí esperando instrucciones y dice, todos a la academia mañana a las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la noche va a ser su curso, y ahí los veo. Espérame, es que yo no
escuela?
Puedo ir a la academia.
Tengo que estudiar.
Pues se metió para policía, ¿no? Pues sí, pero yo no voy a la policía, yo voy a guardabosques. Ah, este es de los florecitas, así les decían los policías.
Así les decían los
policías de Guadalajara, a los guardabosques, porque traían otro uniforme, ¿sí? Pero para ser policía, para ser guardabosques en ese tiempo, se requería tener ya mínimo la preparatoria. Para entrar a policía de línea con la primaria que tuvieras era suficiente. Nosotros teníamos otro nivel académico y cultural. Eso era lo que hacía diferente a guardabosques.
Y eso es a lo mejor lo que también molestaba un poco a los grupos,
entonces,
¿no?
Entonces dice, no, pues deja decirle al jefe. Se mete, le dice al director, pues dale un oficio que se vaya a tal parte y allá. Pues entre trámite y trámite se nos fue la tarde. y nos quedamos, llegué a las 10 de la noche.
¿Y qué pasó con la escuela? ¿Todavía seguíamos en la escuela o no?
Sí, ese fue el primer día. Uh-huh. Ya se vino el fin de semana, era viernes, el sábado, el domingo, a trabajar. El lunes, pues yo voy a la escuela. A los que íbamos a la escuela nos dejaban salir una hora antes. Entrábamos uh-huh. a las 2 de la tarde, uh-huh. nos dejaban salir a la 1.
Okay.
No
bueno.
nos cobraban el horario, ¿eh? Entonces todos los
bueno,
que acreditaban que estaban en la escuela, uh-huh. Había que traer una constancia y te dejaban salir a la 1 para que alcanzaras a llegar a la escuela, porque uh-huh. Guardabosques fue un trampolín de muchísimos estudiantes, ¿sí? Y se les daban esas facilidades, los uh-huh. que estudiaban en la mañana, uh-huh. la hora de entrar era a las 2, les dejaban llegar a las 3. Uh-huh. Y algunos que su horario se compartía en la escuela entre mañana y tarde, les daban el turno nocturno para trabajar, turnos fijos. Uh-huh. Entonces, fue un trampolín, repito, ayudó muchísimo y pues todo fue mientras salgo de la escuela.
Bueno.
Uh-huh. Eso era nada más mientras salgo de la escuela, ¿no? Uh-huh. Salimos de la escuela y dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Si no sabes nada, mi amigo, sales de la escuela sabiendo nada de la profesión realmente.
Lo mínimo, porque hay que trabajar.
Te falta la práctica.
De acuerdo.
Sigo trabajando aquí mientras encuentro algo.
No, mientras termino el servicio social, ya lo estoy.
Bueno.
Y en diciembre lo termino, del 90. Y termino el servicio y dije, ¿y ahora?
¿Y ahora qué? Ajá.
Pero estaba haciendo tesis. Uno de los maestros me había invitado a hacer tesis en el Instituto Nacional de Forestal, ajá. dependiente de la Secretaría de Agricultura. Y dije, bueno, mientras termino la tesis. Uh-huh. Termino la tesis en 92 y ahora sí, ¿qué vas a hacer?
Esa pregunta vamos a responderla después del corte, porque ahí viene la parte también interesante. ¿El estudiante se quedó estudiando y se fue policía?
¿O qué pasó?
O cómo le fue de guardabosques, esa es la parte interesante.
Bueno,
y no se le olvide el nombre del libro para que lo vaya buscando.
El policía que no quería ser policía.
Vamos a la pausa y regresamos.
Bueno, yo sé que usted está igual de emocionado que nosotros escuchando la historia de Rogelio Andrade Sánchez, ingeniero, que fue un policía, que no quería ser policía, así como lo dice su libro, como lo platicamos el bloque pasado, y nos quedamos, Víctor, con la incertidumbre. ¿Qué sí, pasó?
Exacto.
¿Qué pasó, Rogelio? Cuéntanos.
Antes de salirnos de guardabosques, nos toca crear la policía, bueno, el área de caballería de guardabosques, en uh-huh. Los Colomos primeramente y después en la Barranca de Oblatos.
Okay.
Escogieron gente que estaba dentro de guardabosques que supiera montar a caballo. Uh-huh. Y entramos, ahí me tocó entrar a los meses, se va el encargado y me quedo de encargado de la caballería.
Muy bien.
Pues.
Entonces, eso hizo que yo tardara un poco más en terminar mi tesis y por eso se alargó hasta 92. Uh-huh. Porque ya tenía una jerarquía, una responsabilidad más grande. Era el jefe de la caballería de guardabosques.
Y menos tiempo.
Entonces me tardé un poco más hasta que mi director de tesis dijo, terminamos ya. Y nos vamos.
Pues que hiciste dos carreras a la vez.
Sí, terminamos, claro. Nos fuimos, hice mi examen profesional en marzo del 92 y me pongo a buscar trabajo de agrónomo. Uh-huh. El 22 de abril de 1992, a las 10 de la mañana, yo tenía un examen en una empresa de agroquímicos para irme a trabajar allá. Uh-huh. Y a las 10 con minutos,
10 y piquito,
tronó la ciudad.
Ajá.
Sí.
¿Usted se acuerda de esa fecha?
Hay un capítulo uh-huh. ahí que habla de las explosiones del 22 de abril. También. Ocupan leer el libro para enterarse de todo lo que vivimos
no nos lo
en
cuentes.
Esa etapa.
Eso no
lo
se lo vamos a contar, claro. Entonces, después de ahí...
¿Me salgo?
¿Otra vez?
Me salgo el primero de mayo de,
a la nada.
Del 90. A los 10 días, a los 8 días de las explosiones, no, ya con un empleo como agrónomo.
Ah, siempre.
Uh-huh. O sea, no en esa empresa, pero sí, en sí. otra área, y se viene la carrera de agrónomo. Uh-huh. Me voy un año, bueno, un ciclo agrícola todo 92, uh-huh. y en noviembre de ese año... me buscan y me dicen, van a meter policía montada a Zapopan.
Ah, okay.
¿Cómo ves?
La novedad, ¿no?
Felicidades y esto, ¿y quién va a ser el comandante? No hay. Pues platíquenles de mí, yo voy. ¿Sí te vienes? Sí, me consiguen una entrevista con el director, que entonces era el profesor Luis Octavio López Vega.
Uh-huh.
Ustedes no se van a acordar, son mucho más jóvenes, pero algunas personas que nos estén escuchando sí van a saber de quién estamos hablando.
Uh-huh.
El mejor director de policía que yo tuve, con respeto a todos los que tuve, pero ese fue el mejor. Me consiguen la entrevista con él y dice, quiero que seas el comandante de la policía montada.
Okay.
¿Y eso qué implicaba?
Eso implicaba vestirnos ahora sí de policías, porque los guardabosques en aquellos tiempos jamás nos consideramos policías.
Okay. ¿Cómo era el uniforme?
Nosotros éramos guardabosques. El uniforme de guardabosques era el pantalón verde, ajá, con la camisa color caqui, su sombrero cuatro pedrazos, su cachucha verde, sí, sus botas, y nada más a los parques, a las campañas de reforestación, apoyando labores ecológicas al 100%.
Claro, que ¿no? de alguna manera tenía que ver,
sí,
con tu carrera.
Así es. Pero ya irte a la policía era vestirte del
ya
uniforme.
Ya de policía.
Sí. Le digo al director, ¿con qué gente? Dijo, tráete los tuyos.
Ah, ¿de dónde? Qué
¿De Guadalajara?
Mucho, cuando yo me salgo en abril del 92, muchos de los que estaban en la caballería se salieron, que también eran estudiantes de otras carreras,
okay,
y algunos de agronomía, otros de veterinaria, abogados y demás.
Pero les sabían al caballo, así, y a montar,
sí, sí,
la,
sí,
silla.
Pero todo. Ya no tenían el líder que los respaldaba y
¿con pues, quién organizarse?
Y no les gustó y se salieron.
Pues sí.
Entonces me dice el profesor, tráetelos. Y me fui a buscarlos y hacer la colecta y me los traje. Y nos metimos. Y van a ustedes, a eso sí los van a conocer. Les voy a hablar de algunos nombres de ellos.
A ver.
Alejandro Solorio Arechiga es uno de
sí,
ellos.
Sí, cómo no, el jefe Solorio, mi 02.
Fernando Andrade Vicencio.
Sí, sí, sí.
Jesús de Anda Zambrano.
Sí, también.
Entre otros. ¿Sí?
Claro,
entonces,
claro, claro.
Ellos fueron guardabosques conmigo en la caballería.
Uh-huh.
Y después nos fuimos a Zapopan.
Ok.
Y ahí hicimos una carrera que en el periodo administrativo 98-2000 con don Cornelio Ramírez Acuña, de los 11 comandantes que había en la policía de Zapopan, 6 éramos emanados de la policía montada.
¡Ay, wow, qué
caray!
Bien.
6, un semillero.
Uh-huh.
Y pues después nos fuimos al estado con Raúl, con don Raúl Pinedo, cuando llega Ramírez Acuña de gobernador, con don Raúl Pinedo Huerta, quien le mando un saludo respetuoso. Y nos vamos con él al estado y ya hicimos una carrera a nivel estatal.
Uh-huh. Ahora, nos regresamos un poquito al tema de la policía montada de Zapopan, porque ahí entra un personaje de Radio Metrópoli, ¿no? ¿Quién fue?
Resulta que la policía montada era la novedad.
Claro.
Entonces, se hizo un evento de inauguración en Las Águilas, fue el gobernador a dar el banderazo de salida, cubrieron muchos medios. Pero luego había que entrevistar a los jinetes.
Claro.
Y en los primeros días, no recuerdo cuántos días pasaron, pero me dicen de Comunicación Social de la Policía, te van a entrevistar. Vete ahí al arco de que está en el ingreso de Ávila Camacho y Américas.
Ajá.
Y ahí,
ahí te esperan.
Ahí te esperan. Llego y llega Huicho. José Luis Jiménez Castro con su radio, su micrófono. A ver,
lo veo perfecto.
Usted? No, el Huicho, desde entonces, a quien también le damos un afectuoso saludo. Y desde entonces, tantas entrevistas, tantos eventos que nos tocó
vivir juntos.
Vivir juntos con el buen José Luis Jiménez Castro.
Ingeniero, se dice que el hombre y el caballo suelen ser uno solo.
Así
¿usted
es.
Recuerda caballos emblemáticos de esa policía montada que dice, este cuacazo era mi compa?
Yo tuve 3 caballos que los tengo en la casa de ustedes en una fotografía empleados.
¿Oh, sí?
El primero de guardabosques se llamaba Bertalicia.
Eso.
Nadie le montaba ese animal más de que yo.
¿Sí? ¿Sí? ¿De plano?
Pues yo era el jefe, entonces pues...
¿Nadie más?
Tenía que poner la regla.
O se ponía caprichoso.
Me tumbó. Los 3 caballos que les menciono me tumbaron.
Ajá.
Los 3. ¿Sí? El otro, el primer caballo que yo le monté en la policía de Zapopan, los primeros 10 caballos que llegaron a la policía montada de Zapopan venían del ejército.
Uf.
Y a uno, al más relajo, le pusimos el Satanás y ese lo agarré yo.
¿Qué color era?
El primer día que le... Era un caballo negro.
Negro.
Así. muy corpulento, muy arisco, muy asustadizo, muy...
Difícil.
Difícil, pero uh-huh. también muy noble.
¿Sí? Y que eran cuarto de milla, españoles,
era una
aztecas.
Cruza de cuarta de milla con caballo azteca. Bravo. Era un híbrido.
Sí, sí, sí.
Entonces, tenían la alzada del azteca
de la
y la corpulencia y la doma del caballo cuarto de milla.
Ajá.
O sea, muy, muy bonitos, muy nobles, pero también muy, muy fuertes. Y ese Satanás me tumbó.
¿Y luego por qué, pues?
Porque yo pensé que ya estaba manso y cual, cuando le meto los acicates se empieza a reparar. Yo no esperaba que reparara y me aventó por las orejas. Pero increíblemente, me sacó hacia adelante.
¡Ah, caray!
Estábamos tan ágiles, estábamos jóvenes, ahorita ya...
Qué
nos
maromeo.
Caemos de la silla, nos podemos parar. Pero en ese momento di una vuelta en el aire y caí parado.
Ajá. ¡Ándale!
Adelante del caballo. Y sin caballo.
Sí, sí, sí.
¿Y dónde está? El caballo estaba parado atrás de
sin
mí.
Sin correr, sin nada.
Sin
tranquilo.
Correr, ahí estaba. Dilo, ¡ay, acá está!
Como diciendo, aquí mando yo. Primero nos ponemos de acuerdo.
Nos agarramos un afecto al animal y yo. Nadie más le montaba ese animal. Había, por el andador 20 de noviembre, había una tienda que vendían empanadas de cajeta.
Sí.
Y le encantaban. Le compraba una. Me seguía. El caballo lo soltaba yo. Y se iba atrás de mí ahí en la plaza de Zapopan, enfrente uh-huh. de la basílica, y andaba atrás de mí.
Sí, sí, sí.
Pensando que le iba a dar una empanada.
¿Eran las culitas famosas?
Diario le compraba la suya. Diario le compraba la suya.
La fidelidad del animal y
claro.
además esa interacción entre el humano con el caballo, que es interesante, por eso el éxito de la policía
por
montada.
Por supuesto.
¿No?
Después llegó otro animal, ya rápido, que vamos a cerrar este bloque.
No.
Adelante.
Pero llegaron dos caballos pura sangre. Que su dueño los tenía para correr, no dieron los tiempos en las carreras en el hipódromo y los vendieron a la policía Zapopan a un precio muy por debajo de su precio real. Entonces uh-huh. fueron accesibles para comprarlos, pero eran muy temperamentales. El pura sangre es muy temperamental.
Uh-huh.
Entonces se lo di a un muchacho que es agrónomo también de Ciudad Guzmán, y estaba más chaparrito que yo y un poco más subido de peso que yo y tenía problemas para subirle. El caso es de que lo tumba, le lastima la espalda y lo incapacita por 3 semanas.
Híjole.
Cuando regresa, pues obviamente venía de recuperación, no le podía montar.
No quería ese.
Uh-huh. Y le di mi caballo. No ese que tenía el Satanás, ya uh-huh. ya tenía yo otro que le decíamos el mamut. Y le di el mamut y le subí yo a la yegua.
Uh-huh.
Muy, muy, muy temprano. Andaba bailando todo el turno, se bañaba en sudor el animal. Y en una de esas caprichitos que me hizo, se agarró reparando y me rompió la nariz. Y nos caímos los dos al piso.
¿De plano?
Sí, sí.
¿Con qué? ¿Con un cabezazo? ¿Cómo
con
fue?
Un cabezazo.
Ah,
sí, empezó a reparar. Híjole. Y con el cabezazo, como las vacas así, me cabeció reparando y me rompió la nariz.
Wow.
Entonces, pues ya tuve que dejar de montar unos días, le dimos dieta de hambre a bajarle las pilas,
sí,
y
sí,
le
sí.
volví a montar. Y nos hicimos tan buenos amigos que después le montaba con una soltura, pero como si nos conociéramos de toda la vida.
Claro.
Y también la soltaba y me seguía, porque también las empanadas fue el tema para hacerlos así muy dóciles. Les comprábamos
el premio.
Premio les dábamos. A los caballos les gusta mucho el azúcar.
¿Por qué esas de las julitas?
Porque una gran, gran amiga fue la fundadora que ya falleció.
¿En el centro de Zapopan?
Un saludo, sí, a Julia.
Ok.
Hasta donde esté en este momento. Ella fue la fundadora de Julitas.
Estaba ahí a un lado las oficinas de PGR Zapopan y al lado estaba la tienda. Y sí, eran ahí, exactamente en ese lugar. Ahí se las comprábamos.
Julitas encantadoras de caballos.
Sí,
también de caballos.
Y una precisión para quien nos está escuchando, sobre todo los que son protectores de los animales. Cuando dice el ingeniero la dieta de hambre, no es nada más que bajarles la cantidad de comida que se les da. Porque
no les deja de dar de comer.
Que el caballo está muy sobrado. Es decir, un animal de esas características, encerrado, con toda la energía contenida, cuando le pones la silla y sales, arranca como rayo. La dieta, le dice de hambre, pues, pero la dieta balanceada es, a ver, menos grano, más pasturita, o sea, que anden no tan briosos como debe ser, porque es aparte peligroso. Entonces, no hay nada de qué temer, no hay ningún problema, todos tranquilos.
No se nos esponje. Y podría parecer muy fácil andar montando a caballo todos los días. ¡No, hombre!
Así es.
No, peligroso para ustedes.
Sí, sí, sí.
Bueno, con esto y más, vámonos a un corte comercial y regresamos.
Ya regresamos a esta entrevista, a este programa especial hablando del libro El policía que no quería ser policía. Y bueno, con estas historias que nos ha estado contando el ingeniero, vamos a detenernos un poquito, ingeniero Rogelio Andrade, para que nos hable de qué implica hacer un libro, porque suena tan sencillo y dicen el refrán, ¿no? Ten un hijo, planta un árbol y escribe un libro. ¿A poco es así de fácil?
No, no es tan fácil. A mí me llevó 5 años escribirlo. La idea nace siempre de como de crear tu propio, ¿cómo le llaman?
¿Memoria?
Tu propia memoria, sí. Pero pues no, un día me puse a escribir cuando estaba en la facultad y en 2 hojas acabé mi historia y pues ya.
¿Y ya?
No, pues ya. Entonces, después platicando anécdotas que se narran en este documento, cuando platicaba con gentes, me decían, ¿y por qué no las escribes?
¿Gente del medio o de la familia?
Del medio, no, del medio, policial, compañeros, sí. De comunicación social, de pues como ustedes saben y me conocen, estuvimos en la Policía Estatal con el maestro Nájera, estuvimos en Vialidad, estuvimos en muchas partes.
Cuando había Vialidad.
Hicimos una carrera ahí.
Perdón, pero es que tenemos un temita.
En el medio policial, entonces, platicando hasta con amigos, decían, ¿y por qué no lo escribes? Pues sería bueno, pero no había tiempo.
Claro.
No estaba activo. Después tuve un atentado en 2018 y duré 3 meses en el hospital y el doctor, el gastroenterólogo que nos atendió, me dice, ¿y por qué no escribes eso que me cuentas? Dije, ya voy a tener tiempo, no creo que pueda salir a trabajar después de esto, ¿no?
Claro.
Se aborda la muerte, dije, lo voy a escribir, doctor. Y él me motivó, el doctor Estefano Serrano del hospital San Javier, él ahí está, y nos atendió en el Real San José. Entonces, él fue, ahora sí que la puntilla para iniciar a escribir. Y un año después del atentado me puse a redactar. ¿Qué escribí primero? Es bien interesante. ¿Cómo lo escribiste?
Sí, claro. Justo esa era mi pregunta. ¿De dónde se empieza?
Lo primero que tienes que hacer, bueno, desde mi punto de vista es saber qué quieres escribir, y para eso tienes que tener un índice. Primero escribí los 43 capítulos que conforman el nombre de los 43 capítulos.
Uno por uno.
Okay.
Estos son los temas de los que vamos a hablar. Una vez que cuentas, no porque pongas una cifra, o sea, voy a hablar de esto, de esto, de esto, y resultó que fueron 43 temas.
Muy bien.
Una vez que se definieron, empezamos a trabajar cada uno de ellos. Tienes que estar concentrado, tienes que hacerlo aislado completamente. Y yo recomiendo, si alguien quiere escribir, que si empieza un capítulo, lo termine de escribir de un jalón.
Ah, buen tip.
Después lo vas a corregir y le vas a hacer mil cosas, ¿no? Pero tienes que sacarlo.
Suéltalo.
Suelta todo el tema que traes en ese momento y ya después lo vas a pulir definitivamente. ¿Cómo le haces? Bueno, para eso tienes que leer mucho. Yo me puse a leer muchos libros. Los primeros 10 capítulos los mandé a revisar con un editor de la Universidad de Guadalajara que se llama Lorenzo. Le mando un saludo. Y me hizo mil correcciones. Dijo, es que todo, eres muy repetitivo, dices muchas cosas que no van. Me ayudó mucho. Entonces, me puse a leer más, vi la forma de redactar de otros escritores, entre ellos Vargas Llosa.
Bueno, pues la vara altísima, claro.
García Márquez, claro. Otros. John Hatchenbach, el que escribió el psicoanalista, he leído como 4 o 5 libros de con él. Entonces, esos fueron mis mentores para la redacción, y de ahí nos fuimos puliendo.
¿Y cómo fue pensado? ¿Como un anecdotario, como un compilado de historias, como una historia consecutiva, o cómo queda?
Trae una historia consecutiva, habla de mí, del trabajo que me costó salir de mi pueblo para llegar a estudiar en licenciatura, ¿sí? Y después, ¿cómo te metes a la policía? Sin querer, porque no quieres ser.
Claro.
Pero te llama esto tanto, que decía una compañera de la policía de Zapopan, es que el ser policía se te mete hasta los huesos, hasta el tuétano. Y una vez que estás dentro, no puedes ser otra cosa.
Wow.
El que no sirve para policía no te dura un año. se sale, o sea, va a la academia, muchos de la academia se van, o salen de la academia con todo aquel ímpetu, y cuando salen a la calle y se topan la vida real,
no regresan.
Dicen, esto no es mío, ¿sí? En los primeros trancazos, en los primeros balazos, en las primeras regañadas, en el primer arresto que te hace el jefe, dicen, no, esto no es mío.
A eso voy, ingeniero, ¿en qué momento se confronta el miedo? Porque ya dice usted que fue pues de la montada, del guardabosques, y luego estuvo en la policía estatal y hasta en lo que era la policía vial, y sufrió un atentado. ¿Eso no deja una cicatriz que te dice, oye, ya detente, salte, siempre no? ¿No?
Yo creo que es cuestión de carácter personal, okay, más que nada. Sí tienes que tener miedo, decía un buen comandante, Jesús Hernández García. Dijo, aquel que no tiene miedo está muerto.
Wow.
No puedes decir que no tienes miedo. Sí tienes miedo.
Claro.
Pero a pesar de, tienes que ir hacia adelante. Mi familia, mi madre sobre todo, me decía cada que había un enfrentamiento, cada que había un caído en servicio, decía, salte de ahí. ¿Y quién va a hacer la chamba? Alguien la tiene que hacer.
Buena pregunta.
Pero la entiendo perfecto, si porque yo como mamá digo, no.
Claro, no,
es que todos queremos que haya policía, pero no queremos que sean los nuestros los caídos.
Exactamente.
Sí, sí.
Todos queremos que la policía actúe, pero no queremos que nos toquen a nosotros ni a nuestra familia como civiles. O sea, que allá se lleven aquellos, son los malos, nosotros no. No, espérate, es que acá también hay que hacer una parte.
Claro.
Hay que entrarle ahí. Y esa parte, pues a mí me gustó mucho esta parte. Creo que tengo o tuve carácter y madera para dirigir, para prevenir, para
reaccionar.
Tanto que gracias a la reacción estoy vivo. Si yo no he reaccionado al momento del atentado, estuviera muerto.
¿Qué asuntos recuerda así de mayor relevancia que incluso marcaron en la ciudad donde le tocó estar? De todos, pues, de los que ha vivido.
Rápidamente así les platico hechos que incluso los van a encontrar en el documento.
Uno nomás para que no queme el libro.
No, que les dé ganas de leerlo.
Ah, sí, pues.
Claro. Pero...
Se narra un capítulo de la muerte del cardenal, por ejemplo.
¡Ay, Dios! ¿De veras?
Sí.
Se narra un capítulo de la muerte, de cómo lo vi yo, no
claro.
Cómo fue realmente,
no.
Porque a la fecha creo que no se ha esclarecido el móvil, ¿no?
Esto es a través de los ojos del policía que
así
no
es.
Quería ser policía.
¿Cómo lo viví, cómo nos afectó en la policía de Zapopan? Yo estaba en la policía de Zapopan en ese tiempo. Ya hablamos de las explosiones del 22 de abril. Les voy a hablar, por ejemplo, hay un capítulo en especial del desalojo de Tanacatita, tan mentado, tan
sonado. ¿A poco?
Sí, está bueno.
Así, no, pues, sí. Híjole.
Esa parte también.
Wow.
Sí. Cómo vivimos la creación de la fiscalía en el cambio de gobierno de Emilio González Márquez con Aristóteles.
Cuando eran policía judicial, sí, recuerdo.
Eran policía.
Sí. Procuraduría General de Justicia.
Ellos eran, y nosotros éramos Secretaría de Seguridad Pública. Se vinculan y se crea la Fiscalía General con el maestro Nájera como fiscal general. Y de ahí se hace un mundo. Estuve a cargo del 911, que entonces era 066. Fue director del Centro Integral de Comunicaciones.
De la base, sí. Palomar.
Hay un capítulo especial aquí.
No. Y no quería ser policía. Fíjate.
Hay cifras, sí. Por ejemplo, hablamos mucho de los emboscadas a policías.
Sí, cómo
híjole.
No.
Está interesante. Y una parte, si quieren, esa la tocamos en el último bloque, pero ¿cómo termina un policía al final de cuentas?
Exacto.
Eso.
Sí. Me hizo recordar, ingeniero, una vez que el señor Nájera nos invitó, cuando era titular de la Secretaría de Seguridad, a una demostración de su capacitación. Y ya hizo una formación, yo recuerdo vagamente, porque no me acuerdo todo el evento como tal, que con la patrulla y la formación de los policías para repeler una agresión, se forma un diamante en el que ellos se protegen. De tal manera que ese diamante los ayudó a salvar la vida en un atentado en una de las regiones de Jalisco una vez contra la delincuencia organizada. Entonces, cuando surge el acontecimiento donde la policía gana, me entero y veo en las imágenes que parte de, y las entrevistas, que parte de la táctica que nos habían enseñado y se aplicó en ese momento, y eso le salvó la vida a los oficiales, ¿no? De tantas, pues.
Hubo otra muy similar por el rumbo de Tepalcatepec, en Jilotlán de Dolores,
sí,
en donde el grupo de operaciones tácticas fue emboscado, y con ese entrenamiento y con esa táctica la libraron. El mismo Solorio, cuando lo emboscaron aquí en el atentado que tuvo en el diente, esa técnica aplicaron sus escoltas, el operativo Diamante, y hicieron correr a los fulanos, ¿no?
¡Ay, no! ¡Qué nervios!
Es una situación muy, muy interesante.
Antes de irnos a la pausa, ¿de cuántas páginas salió el libro y dónde va a estar disponible? Y después del corte le seguimos.
El libro consta de 452 páginas.
Muy bien.
En su contenido trae algunas imágenes, algunas fotografías en la hoja donde no se termina el texto, completa la hoja, para no meterle hojas de relleno.
Sí, sí, sí.
Son todas las páginas están escritas y ahorita estamos en el proceso de registro ante...
¿El Indautor?
El Indautor. Hoy, precisamente en la mañana, llené la documentación. En un mes estará el registro. Ya tuve acercamientos con Gonville. Ahí es posible que vayan a encontrar. De momento no está disponible en ninguna librería, pero yo lo estoy repartiendo. Si me permiten, les dejamos un teléfono.
Por favor.
Les pueden mandar WhatsApp.
Anótele.
Es el 56-54-27-60-75.
Muy bien.
Lo repito,
sí.
56-54-27-60-75. Ahí me mandan un WhatsApp, me dicen yo quiero un ejemplar, les damos el costo y se los llevo aquí en la zona metropolitana a donde estén.
Muy bien.
Personal.
Ahí está, hasta se los van a dar autografiando.
Autografiado, dedicado y todo.
Claro. Muy bien. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos a despedir este programa.
Estamos de regreso, lamentablemente, en el último bloque de esta historia tan interesante del autor del libro, El policía que no quería ser policía. El ingeniero Rogelio Andrade Sánchez nos está narrando, pues, prácticamente un pedacito de lo que vamos a encontrar en el libro, que prácticamente viene saliendo del horno. Ingeniero, ¿y cómo es la última parte de la vida del policía que no quería ser policía?
Porque aparte los libros se tienen que terminar. Y este
claro.
libro ya concluye con este programa.
Así
también.
Así es. Pues con el desarrollo de diferentes cargos en diferentes ámbitos, tanto municipales como estatales, llegamos a ocupar posiciones de mando en el gobierno de Jalisco. Y nos tocó esa etapa difícil de los grupos delincuenciales en la administración 2007-2012 con Emilio González Márquez, en donde los enfrentamientos estaban a la orden del día y les fuimos a topar a todo el estado. Yo fui director de la Policía Rural del Estado, de la Policía Preventiva del Estado, de la Fuerza Única Regional.
Los de Charro.
Estuve 3 veces de director en la Uleta del Charro, entonces... Se vienen situaciones difíciles, estás allá por días, por semanas, atacando esto con tu gente, muchos caídos, compañeros, lesionados. Entonces, pues no dejas de molestar. Tengo la fortuna y de frente se los digo, no hay en la vida una persona que diga, a ese fulano yo lo corrompí.
Al que está hablando con ustedes.
Eso
es lo mejor, claro.
¿Sí? Pero eso también te genera problemas. Hay
roces.
Roces, y hay quien dice: pues si no quiere plata o plomo, como dijera Pablo Escobar, y pues me dieron plomo un día.
¿Cómo fue ese día?
Un atentado desayunando en un restaurante, y un fulano me descarga la pistola del pasillo del restaurante a donde yo estaba sentado. 12 detonaciones. 5 impactos. No perdí el conocimiento.
De
quedé
suerte.
Vivo, quedé vivo.
Wow.
y pues traté de repeler también la agresión. Uh-huh. Y pues el tipo se le acaban las balas y corre, se va. Yo no alcancé a hacerle un solo disparo, pero sí me afectó bastante. Estuve 3 meses internado en un hospital. Era una etapa muy difícil. La situación en el país y en el estado, en la ciudad, estaba muy complicada. Muchas ejecuciones, muchos asesinatos, los grupos delincuenciales por todos lados. Y pues nosotros teníamos la labor de atacarlos, de detenerlos, uh-huh, de contenerlos, de detenerlos y de contrarrestar el daño que le estaban haciendo a la sociedad. Entonces, pues era parte del trabajo. Uh-huh. ¿Sí? No era nada personal. Yo no conozco a nadie ni conocía a nadie de manera personal. O sea, uh-huh, era parte del trabajo. Pero sí, dicen que alguien dijo, pues dile cuánto quiere. El problema es que no quiere. Uh-huh, uh-huh. Pues entonces quítelo de en medio y me intentaron
quitarlo
de en medio. Quedamos el último año de Aristóteles en su administración. Estuve hospitalizado. Uh-huh. Por los nombramientos, las jerarquías que nos iban dando, pues se me da para un mejor salario, me cambian el nombramiento, pero ya no me dan base, me dan un contrato. Se termina el 5 de diciembre del 2018. Llega nuestro actual gobernador y ya no me renuevan el nombramiento. Aún estando incapacitado, porque mi incapacidad me cubría hasta el 9 de diciembre. Uh-huh. Y después me la extendieron hasta el último día del año, de 31 de diciembre. Porque yo ya tenía un trámite de pensión por años de servicio y me fui pensionado el 1 de enero del 2019. Uh-huh. No me cubrieron esa parte, pero tampoco me pagaron la parte que estaba teniendo de gastos de atención médica que yo estaba pagando y que por reembolso me estaba regresando de parte de la fiscalía. Pero ustedes saben que se termina la administración, se acaban los dineros
y, se les
y en
olvida.
Los últimos meses, uh-huh, ya no hay dinero. Uh-huh. Entonces dice, pues tiene que seguir la vida, tiene que seguir, la administración tiene que seguir y que te lo pague la próxima administración.
¿Cómo
la próxima
no?
Ya no quiso pagar.
Uy,
y
sí,
ya no me pagaron, entonces... Pues fue una etapa muy difícil. Los siguientes 6 años fueron de ir y venir en hospitales. Perdimos la cuenta de las cirugías cuando llevaba 18.
Ay, Dios.
Mi pierna derecha tiene 11 intervenciones.
Ay,
la
no.
última fue hace un año, el 17 de agosto. Me pusieron una placa de cadera, traigo una placa. Y ahí termina la historia con mi recuperación.
Wow.
6 años de ir y venir, de estar sufriendo, batallando. Afortunadamente, el Instituto de Pensiones sí me respaldó al 100%. Nada más que se nos vino la pandemia y me suspendieron cirugías que yo ya tenía programadas.
Ay, no.
Y se retrasó el proceso.
Bueno.
Sí.
Y para colmo, me intervino la UIF. ¿Se acuerdan aquella nota que dijo que el presidente de la República, que el operativo Agave Azul,
ajá,
que habían incautado 1.800 o 2.800 cuentas entre personas físicas y morales,
sí,
de Jalisco,
sí,
porque están involucrados con el crimen organizado? Pues me metieron a mí, hágame el favor.
¿Y por...?
Pues seguramente por lo que... No,
sí,
lo que pasa es que se utiliza...
parte fue de los reembolsos.
De los reembolsos de su atención médica.
Y se utiliza inteligencia artificial.
Se cuenta un poquito de ello aquí en la historia. Tuvimos que ampararnos y les ganamos el amparo.
Claro. Pues claro, había como comprobar.
Les ganamos el amparo. Estaba metida la DEA en este tema. Y el gobierno federal, el área de inteligencia, la unidad de inteligencia financiera. Y les ganamos. Tengo los documentos escritos en donde ganamos el amparo y todo el asunto. Me regresaron. Les voy a decir, lo van a encontrar en el libro. Me incautaron la suma cantidad de 27,000 pesos. Eso fue lo que me bloquearon.
¡No, hombre!
Ojalá
por eso,
logro.
Por eso. ¡Ay, no, no, no!
Sí,
no,
sí,
no,
muy mal.
No,
y muy esos 27 mal. Ay, no, venían de la última pensión de mayo del 2020.
No
la habías retirado del banco.
Voy a decir esto, qué falta de respeto de parte de la autoridad. No sé quién tomó la decisión.
De criterio,
uno,
Víctor.
Sí, de no renovar el contrato. Dos, de no defender a sus oficiales. Y ahora entiende uno por qué hay personas que no quieren estar en ese puesto, ¿no? Porque hay un abandono de las instituciones, de los altos mandos, y por altos mandos me refiero desde el gobernador del estado, los diputados, hasta el Poder Judicial y luego los mandos.
Hay una falta de seriedad. Falta de seriedad que nos lleva a no respetar esta labor tan compleja que es ser policía.
Ahora bien, de lo malo, lo bueno. Al final de cuentas, recupera su salud, lo vemos en buenas condiciones, logra ser libre y está con su familia, ¿no?
Ahora estamos ya promoviendo tranquilo este documento, que ojalá llegue a muchas personas, se enteren de cómo vivimos la policía, por qué llegamos, cómo llegamos a la policía. Y desde el punto de vista de policía, a lo mejor cada policía tiene una historia. Sí. Esta es la que yo viví, es cómo la viví, cómo la sufrí, cómo la padecí y cómo la disfruté.
¿Y servirá para motivar a las personas que hoy están pensando en ir a la academia a ser policías?
Yo creo que sí.
Sí.
Hay que servir.
Y yo creo es que no nada más para la gente que quiera enfocarse en el área de la policía. Yo creo que también toda la experiencia que le tocó vivir al ingeniero nos hace también reflexionar en cómo a veces la vida te va llevando a donde pues tienes que estar. Uh-huh. Por alguna razón, al ingeniero lo pusieron, aunque él se quiso ir, pero luego regresó. Ojalá. Y siempre estuvo ahí pendiente la labor de policía, el deber lo llamó. Y bueno, aquí está contándonos la historia.
Hay una vocación. Uh-huh. Y esa vocación te lleva.
Claro.
Pero de repente llegan ciertos mandos que te decepcionan. Y yo me salí 2 o 3 veces decepcionado, no de las instituciones, de los mandos. Uh-huh. Afortunadamente estos llegan y se van. Uh-huh. Llegan otros que son más humanos, son más conscientes, te dan mayor apoyo, te equipan mejor, te capacitan mejor y te respaldan mejor. No para hacer tonterías, para hacer mejor
bien
tu trabajo.
Trabajo.
Para hacer mejor tu trabajo. Y ahí es donde esa vocación se refuerza y te llega el amor por seguir luchando.
Bueno, pues esta es la historia del policía que no quería ser policía, y aquí está, muy pronto disponible a través de las librerías. Repítanos el teléfono, ingeniero, para cuando ya esté a la venta.
56 54 27 60 75.
Muy perfecto. Bien.
Nos hacen llegar un WhatsApp a ese número y ahí se los hacemos llegar. Nos ponemos de acuerdo día y hora de entrega y se los hacemos llegar.
Excelente.
Allá les podemos dar la recuperación. Realmente el libro lo van a encontrar muy barato porque realmente nada más estamos buscando la recuperación. No trae patrocinios en la edición, en la impresión, entonces lo estamos costeando y eso pues lleva un costo.
Claro,
que
por supuesto.
Para poder seguir haciendo una segunda y a lo mejor, ¿por qué no una tercera?
Claro que sí.
Pues, enhorabuena,
ojalá que sí.
Muchas felicidades y muchas gracias. Usted acaba de escuchar la historia del ingeniero Rogelio Andrade Sánchez acerca del libro del policía que no quería ser policía. Nos vamos, Julieta.
Nos vamos con esta enorme historia. Gracias, ingeniero, por haber estado aquí.
Muchísimas gracias. Este quedará aquí para la radio.
Ah,
qué amable.
Muchas gracias.
Ojalá por ahí lo puedan ojear y enterarse un poquito más de lo que se narra en el mismo.
Muy bien. Claro que sí, muchas gracias.
Nos vamos, hasta la próxima.
Es un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego.